este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Había dos cosas importantes en el mensaje de hace 8 días, solo para hacer un pequeñísimo resumen. Había dos cosas importantes ahí con el evangelio de Jesús. Una era la compasión que Jesús sentía por las personas. La segunda cosa era que en esa compasión Jesús fue a sus necesidades. Y en resumen, yo podría decir que hace 8 días veíamos y aprendíamos que el éxito que Jesús tuvo fue precisamente a través de las relaciones personales. El éxito que Jesús tenía era el acercarse a las personas, el ver su necesidad, tener compasión y acercarse a las personas. Y ahorita estaba viendo uno de los anuncios que decía que una manera de compartir el evangelio es dar tratados, pero eso es solo una manera. Y fui testigo hace mucho tiempo, cuando se usaba mucho el evangelismo de ir a otros lados y de ir casa en casa y repartiendo tratados, pude ver a algunos jóvenes, porque era mi tiempo, era tiempo de juventud. Yo veía que algunos jóvenes, no todos, claro, pero algunos decían, yo voy a dar de a dos, de a tres para acabar rápido. Y digamos, esa es la falla, digamos, una de las fallas, digamos, de este método, ¿verdad? De la actitud que tiene que ver con tal de cumplir, pues reparto 2 o 3 y 5 tratados y ya terminé. Pero esa es una manera. Pero el éxito de Jesús era el acercamiento hacia las personas, el ver su necesidad, llenar esa necesidad. Y eso es el evangelio. Y hoy vamos a ver aquí, dice Jesús, igual al evangelio. Jesús es la base del evangelio. La obra de Jesucristo en la tierra, eso es el evangelio. El apóstol Pablo lo describe así en Corintios. El evangelio es que Jesús vino y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, como lo dicen las escrituras. Esto es el evangelio, la obra de Jesucristo en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Ahora, estoy de acuerdo, y el hermano David lo mencionó en el mes pasado, que el evangelio es un evangelio integral, no solamente es alcé la mano y ya hice la confesión de fe, va más allá que todo esto. Pero ahí empieza precisamente. Yo quisiera que viéramos una historia conocidísima. Así, acompáñenme a Lucas capítulo 19. Espero no haberme equivocado en la cita hoy. Lucas capítulo 19. De los versículos 1 al 10. Búsquenlo en sus Biblias, hermanos. No lo traigo para poner ahí, así es que les pido que vayan a las Biblias, ya sea su Biblia digital o su Biblia todavía ahí de papel y tinta. Ábranlas ahí, hermanos. Pero vayamos a la palabra. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. La ventaja de las Biblias de papel y tinta es que podemos escribir ahí alguna anotación. Las digitales ahorita están difíciles ahí en los teléfonos. Pero ahí en Lucas capítulo 19, 1 a 10, encontramos esta historia famosísima. ¿La saben? ¿La han escuchado? Sí, desde niños nos han dado esta historia. Jesús y Zaqueo, este pequeñito, ¿verdad? Dice la Biblia que era un hombre pequeñito. Y había un canto hace mucho tiempo que no recuerdo cómo iba, pero de niños nos los enseñaban, y Zaqueo era un hombre pequeñito, así algo así iba el canto, la verdad no me recuerdo, está muy viejo y no me recuerdo. Pero recuerdo que un niño lo cantaba y cómo me gustaba ver a este niño que lo cantaba, porque cuando llegaba la parte del canto donde decía, y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir, algo así el canto, ¿no? Pero me encantaba ver a este niño porque el niño, cuando llegaba la parte que Jesús hablaba, lo hacía enojado. Y entonces me fascinaba porque el niño cantaba. Y cuando Jesús pasó, le decía, Zaqueo, bájese de ahí. Y a su casa, oye, me encantaba. Pero esa es la forma en que los niños aprendían esta historia. Fabuloso. Y iba a contar un chiste, pero mejor no. Vamos allá al pasaje. Vamos allá a la Biblia, hermanos, en este pasaje. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo, dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos algunas enseñanzas de esta famosa historia que ya conocemos. Para empezar, quisiera ver algunas características de Zaqueo. Un hombre común y corriente. ¿No creen? Un hombre común y corriente. Un hombre como todos. La Biblia nos relata así: un hombre común, pues tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. No dicen los apellidos. Los apellidos aparecieron en la historia, aparecieron mucho después. Pero ahí está Zaqueo, un hombre identificable, como cualquiera. Se identificaba ahí empezando con su nombre. Tiene ventajas y desventajas como cualquier ser humano. Tenía oportunidades, tenía privilegios, pero también tenía probablemente cosas tal vez hasta de qué avergonzarse. Las tenía, como todos. Tenía ventajas, más adelante lo vamos a ver. Era un hombre pudiente, tenía un trabajo y dice más adelante que era rico, pero no quiero, más tarde llegó ahí. Pero tenía desventajas. ¿Cuál era su desventaja? Que era bajito, dice que era de baja estatura. A veces, y nosotros por eso digo que es un hombre común y corriente, porque nosotros igual somos. Hay quienes son muy altos, hay quienes somos bajitos. A veces conviene ser bajito, ¿verdad? A veces conviene ser bajito. Uno alcanza más rápido las cosas cuando se caen. A veces conviene ser bajito. Yo recuerdo cuando era adolescente, subirse a los juegos mecánicos había cierta estatura y yo era privilegiado, porque como siempre fui chaparrín, pues fácil entraba. Tiene sus ventajas ser alto, porque cuando es el desfile uno se para y todas las cabezas aquí, uno ve el desfile sin ningún problema. Tiene ventajas y tiene desventajas. En este caso, Zaqueo era un hombre bajo de estatura y en ese momento su estatura era una desventaja, porque quería ver a Jesús y todos los demás al parecer le sobrepasaban en altura. Así es que ahí está Zaqueo saltando, brincando, metiendo la cabeza. Pero también tenía otra desventaja, que la gente no lo quería. Entonces no solamente no le dejaban ver, sino tal vez hasta lo empujaban, porque la gente no lo estimaba, no era un hombre de estima. Vemos que era un hombre curioso como cualquiera. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Curioso. ¿Cuántos de aquí son curiosos? Ahora nadie. Ay, hermano. Somos curiosos. Yo soy curioso. Yo veo una ambulancia y quiero ir a ver qué está pasando. Soy curioso. Soy curioso. Y a veces la curiosidad me ha metido en problemas, pero así soy. Veo y pongo la palabra curioso porque yo sé que a lo mejor ustedes están pensando que realmente soy más chismoso, pero curioso se oye más bonito. Pero así era Zaqueo, curioso, quería conocer a Jesús e hizo todo lo posible por conocerle. Así es que solamente esas dos cosas nos llevan a ver a que Zaqueo es un nombre común y corriente. Pero resulta que por otro lado, realmente Zaqueo no era ni tan común ni tan corriente. ¿Por qué? Bueno, porque por otro lado la Biblia nos dice que era un jefe de los recaudadores de impuestos. Era un jefe. Y todos conocemos ese puesto a través de la Biblia. Aprendemos que los recaudadores de impuestos era una gente odiada por los mismos judíos. Se les consideraba traidores a la nación. se les consideraba corruptos, rateros, y este era el jefe de los rateros, era prácticamente como el jefe de la banda. Entonces imagínense, la gente menos lo quería, pero no era un, entonces vemos que no era un hombre tan común, era un hombre importante en ese sentido. Tenía seguramente su círculo, odiado por la mayoría del pueblo, pero tal vez querido. Y ¿cómo dicen aquí cuando chaquetero les dicen, ¿verdad? Seguramente sus subordinados siempre, los jefecito, ¿cómo está? En su círculo, porque quería quedar bien, ¿verdad? Es que en México decimos, le hacen la barba. Pero quiere decir ahí que, jefecito, ¿cómo está? En su círculo. Pero en el círculo grande era realmente odiado. Otra cosa que encontramos a Zaqueo, que no le hace ni tan común ni tan corriente, es que no dice que era un hombre rico. Era muy rico. No era un hombre rico, era un hombre muy rico. Pero obviamente odiado por la gente, porque su riqueza obviamente iba combinada con el robo, con el abuso. Eso es lo que la gente veía. Así es que encontramos un hombre, otra vez, común y corriente, como cualquiera, pero que también tenía sus ventajas. Y esas ventajas que tenía probablemente le hacía menos querido. Probablemente si nosotros estuviéramos en ese tiempo y en ese momento, tal vez tuviéramos la misma actitud hacia Zaqueo. No nos hagamos, tal vez tendríamos la misma actitud hacia Zaqueo. Porque incluso algunos, tal vez de tan solo leer el pasaje, ya Zaqueo cae mal. Tal vez nosotros seríamos de los que estuviéramos ahí tratando de impedir que Zaqueo conociera a Jesús. No solo por su baja estatura, sino por su condición, por su estatus. No, este no merece, ratero, traidor, ¿qué se va a merecer conocer a Jesús? Y tal vez nosotros estuviéramos ahí obstruyéndole el paso a Zaqueo, porque al parecer sí, Zaqueo era una persona que de alguna manera caía mal. Pero entra Jesús a escena en este hermoso pasaje. Entra Jesús ahí y dice: llegando al lugar, dice Jesús, Jesús miró hacia arriba, pues aquel estaba subido en un árbol, y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Algunas cositas aquí. Uno, Jesús le llama por su nombre. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús conocía su nombre? Todos la respuesta, ay, pues Jesús era Dios. Sí. Pero es algo importante aquí, ¿cómo es que él conocía su nombre? Aparte de que Jesús era Dios. Bueno, algunos sugieren que probablemente Jesús ya había tenido algún contacto con él. Pero digamos que esto se descarta porque dice el pasaje que Zaqueo quería conocer a Jesús. Entonces, al parecer no había entonces un contacto, como algunos dicen que ya había hablado con él. Otros sugieren que Zaqueo era un personaje tan conocido que ya se lo habían mencionado antes a Jesús, y que Jesús simplemente confirmó quién era él. Esa es una posibilidad. Ay, vamos a este lugar, vamos allá a Jericó, vamos. Ay, van comentando, ahí existe un cuate chiquitillo, como cae mal, es jefe de los recaudadores, es un hombre rico, presumido, pedante, no sé. Tal vez los discípulos lo conocían y ahí Jesús escuchó el nombre y al ver al chiquitillo se ve, este Zaqueo. Seguro este Zaqueo. Porque así somos. Llevémoslo a la parte normal, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? Ah, es un chiquitillo ahí, pelos parados. Ah, es ese. Lo identificamos. Bueno, probablemente Jesús identificó a Zaqueo y le llamó por su nombre. La otra, pues, es que Jesús es Dios y conoce realmente a cada persona. Cualquiera que sea la respuesta, creo que Jesús, al mencionar el nombre de Zaqueo, le muestra un interés particular. Imagínense a Zaqueo subido ahí tratando. Jesús lo ve y le dice: Zaqueo. Creo que eso fue de impacto para Zaqueo. Conoce mi nombre. ¿Cómo? No sé, pero conoce mi nombre. Y yo que estaba tan interesado en conocerle. Y él conoce mi nombre. ¿Cuántos han visto a personas así bien importantes? Oh, famosas. ¿Han tenido la oportunidad de ver a alguien famoso? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Algunos han tenido oportunidad de ver a alguien famoso? Son diferentes. No sé cómo le hacen, pero son diferentes. ¿Se han acercado a algún famoso? He tenido la oportunidad de acercarme a algún famoso. Hace muchos años, cuando mi esposa fue por primera vez a México, la llevé a conocer el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Estaban filmando una novela. Y ahí apareció un artista, no recuerdo el nombre ahorita, pero muy bonita. Y en verdad, cuando uno la vio, mira, ese es el artista, y todos así viéndola. Muy bonita la señora. Estaba tomando una soda de lata. Estaba en el descanso. Y en eso la llaman y no sabe dónde tirar la lata. Y me ve. Y yo así, ¿va? Y me ve y me dice: ¿me haces favor de tirar la lata? Así como no, le dije. Creo que Alida todavía me dijo: esa lata la vas a guardar. No la voy a tirar. Pero ese encuentro con alguien famoso. Ahora imagínense si ese artista me dice: oye, Josué, por favor, me conoce. Eso es lo que al parecer pasó con Zaqueo. Zaqueo está ahí queriendo conocer al famoso Jesús. Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, uy, me conoce. Perdón, Jesús era muy bueno. Sabía la vida de Zaqueo, sabía su necesidad y empieza por su mismo nombre. Zaqueo, estoy interesado en ti. Así es que voy a ir a tu casa. Sigue la narración y llega Jesús a la casa. Ahí, Jesús va a su casa. Creo que esto nos muestra de parte de Jesús un interés muy personal. Jesús no le dice: te espero. Jesús no le dice: mira, voy a estar en la casa de fulano, te invito, ojalá y puedas venir. Jesús no le dice eso. Jesús no le dice a Zaqueo: mira, ojalá y puedas ir. Jesús dice: Zaqueo, voy a estar en tu casa. Voy a ir directamente a tu casa. Así que no hay pretexto de ojalá y puedas, no hay de te invito, no, voy a ir a tu casa. Jesús ya sabía la condición y la necesidad de Zaqueo. Y saben, los demás también lo sabían. ¿Y saben por qué la demás gente conocía la condición y la necesidad de Zaqueo? ¿Saben por qué? Porque más adelante lo critican diciendo: ¿cómo es que Jesús puede estar en la casa de un qué? ¿Qué dice la palabra? ¿De un qué? De un pecador. Hermanos, tan solo la palabra pecador no te dice dos cosas, no te dice la condición de la persona y su necesidad. Tan solo la palabra pecador. Es un hombre que anda mal, que hace malas cosas, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ese es un pecador. Y entonces, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad de un pecador? ¿Ser perdonado? ¿Ser salvo? ¿No la gente conocía la condición y la necesidad? ¿No creen que la gente conocía la condición y la necesidad? Sí. Igual que Jesús. Jesús conocía la condición de Zaqueo y la necesidad. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que la gente conocía su condición y su necesidad y solo lo señalaron. Él es un pecador. La diferencia con Jesús es que conocía la condición de Zaqueo y la necesidad. ¿Y Jesús qué hizo? Él fue a su casa. Hay una enorme diferencia. Jesús y la gente conocían la condición y la necesidad. La gente se quedó con la mano señalando a Zaqueo. Jesús fue a la casa de Zaqueo. Eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. ¿Qué pasó entonces con la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo? ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice el relato? ¿Cuál es el cambio? Creo que parece muy interesante porque realmente no nos dice qué es lo que pasó exactamente. No nos dice que Jesús predicó, no nos dice que Jesús lanzó el llamamiento y Zaqueo alzó la mano. No nos dice eso, se dan cuenta. Pero lo que sí podemos ver es que algo pasó en el interior de Zaqueo. Algo hay aquí en el interior de Zaqueo que provoca un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Es muy notable. Y lo vemos aquí que el cambio fue precisamente en lo que más era criticado. Ratero. Engañador, abusivo, precisamente en el área económica. Cobra de más, se queda con dinero, recibe soborno. Y en esta precisamente característica es donde Zaqueo muestra un cambio. Pero es interesante, Zaqueo no se queda pobre. Zaqueo no dice: todo lo que he robado y todas mis pertenencias, aquí están. No era tan tontito. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. No todo, la mitad. La mitad de mis bienes. Y al que le, si he sido abusivo con alguien, le voy a regresar. Pero lo que sí notamos es un cambio. Y este cambio se debe, creo, a tres cosas. La primera, la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en la intimidad de Zaqueo, en su casa, en su interior, provoca este cambio en la vida de Zaqueo. Y creo, mis hermanos, que aquí nos da entonces muchos principios, pero vamos a ir más adelante. Lo primero que hace que Zaqueo cambie es la presencia misma de Jesús en su casa. La segunda razón del cambio, Jesús la declara. Jesús dice: ha llegado la salvación a esta casa. Pero ¿cuándo es cuando Jesús declara que la salvación llegó? Vean su pasaje. ¿Cuándo es cuando Jesús declara que la salvación llegó? Me gusta, están investigando, eso es bueno. ¿Cuándo es cuando Jesús declara que la salvación llegó a la casa? Exacto, después de los cambios, después de ver los cambios que Zaqueo hace de la declaración de Zaqueo: voy a dar la mitad de mis bienes, voy a pagar lo que he defraudado, voy a pagar lo que he sobornado. Y entonces Jesús responde: ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo ha dado frutos de la salvación que ha llegado a la casa. Jesús no dice: llegará un día la salvación, ay, ojalá y un día sea salvo. No, Jesús declara: ha llegado, porque Zaqueo ha mostrado esos cambios. La presencia de Jesús provoca el cambio. Y esto es lo que me gusta, porque Jesús sigue declarando más ahí y declara lo último. Declara que Jesús cumplió con su cometido. ¿Qué dice el pasaje en el último versículo? Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vean las dos declaraciones de Jesús. El cambio de Zaqueo impresionante para todos, y declara Jesús, la salvación ha llegado a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son las declaraciones de Jesús. Así es que creo que podemos sacar algunos principios. La primera, la presencia de Jesús fue importante para impactar la vida de Zaqueo. Creo que no hubiera sido lo mismo si Jesús hubiera enviado una comitiva. Imagínense, Jesús pasa, lo ve, se voltea y le dice: Pedro, Juan, Jacobo, ustedes, mi trío, por favor vayan a la casa y díganle. No hubiera sido lo mismo. ¿Saben por qué no hubiera sido lo mismo? Porque creo que Zaqueo en su trabajo estaba probablemente acostumbrado a recibir comitivas. Pero la diferencia aquí es que Jesús no mandó una comitiva. La diferencia es que aquí es que Jesús le dijo a Zaqueo: voy a estar en tu casa, y fue Jesús directamente a la casa de Zaqueo. Entonces, creo que nos va dejando algunas enseñanzas aquí. Número dos, Zaqueo mostró frutos de salvación y fue lo que Jesús afirmó. Y hermanos, hay más ejemplos. No solamente tenemos el ejemplo de Zaqueo. Voy a decir esto, los discípulos, la vida de los discípulos cambió radicalmente cuando conocieron a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La vida de los discípulos cambió radicalmente cuando conocieron a Jesús. El apóstol Pablo, su vida cambió radicalmente cuando conoció a Jesús. Así es que esto nos muestra que la presencia de Jesús, mis hermanos, hace que la vida cambie radicalmente. Si nuestra vida no ha cambiado, es de pensarse. Si nuestra vida no ha cambiado radicalmente, es de pensar si realmente la presencia de Jesús está en tu vida. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Zaqueo y los demás ejemplos, muchos más ejemplos en la Biblia, nos muestra que aquella persona que tiene un encuentro verdadero, real con Jesús, su vida cambia radicalmente. Si tu vida no ha cambiado radicalmente, entonces hay que ponerse a pensar si realmente yo he permitido o si realmente yo he tenido un encuentro verdadero con Jesús. Porque la Biblia nos muestra esto, que la presencia de Jesús hace que la vida cambie radicalmente. El tercer principio, la tarea hay que cumplirla. Hay que ir, buscar, y la salvación, en el caso nuestro, esa le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque no somos Jesús, ¿verdad? Pero nuestra tarea es ir y buscar. Eso es lo que Jesús dijo. La salvación ha llegado porque el Hijo del Hombre vino para salvar al que estaba perdido. Así es que nuestra tarea es ir y buscar. Hermanos, cuando nosotros le decimos a alguien: te espero en la iglesia, ven a nuestra iglesia, mira, se pone bonita la alabanza, mira, todo lo demás que hacemos se pone bien bonito, mira esta actividad que vamos a tener, ven, te invito. Es el resultado, déjenme decirles esto, es el resultado de que yo he cumplido la tarea, es decir, de que yo he ido, los he buscado, les he hablado por su nombre, he ido a su casa con el fin y con el propósito de que Jesús llegue a sus vidas. Y digo esto, mis hermanos, porque otra vez, muchas veces solo nos conformamos con: yo ya le dije, si no vino, pues es su culpa. No, el evangelio es ir, meterse, conocer su necesidad, conocerles y estar con ellos en esa intimidad como Jesús estuvo con Zaqueo. Es meterse es conocer a la persona. Y por eso vuelvo a repetir, el éxito que Jesús tuvo fue por las relaciones personales que él tuvo con las personas. No solo es pararme en el parque y hablar. Eso es bueno, no es malo. No solo es el hecho de ir y dar un tratado. No es malo, eso es bueno. No es solo el hecho de te invito a la iglesia. No es malo, eso es bueno. Pero el éxito de Jesús fue las relaciones personales. Queremos llevar personas a Cristo a través de las relaciones personales. Hay que ir, conocer su nombre, saber lo que hace, intentar llenar su necesidad. Y entonces el Evangelio, Jesucristo, podrá entrar al corazón de las personas. Para practicar, número uno, revisa si la salvación que tienes es visible ante los demás. Zaqueo mostró la salvación que Jesús dijo que había llegado, fue visible. El cambio de Zaqueo fue notable. Aquí está, voy a dar la mitad. Aquí está, voy a reponer. Fue visible. Es nuestra vida. Son los cambios de nuestra vida. ¿Son visibles? Mi vida muestra ante los demás que realmente Cristo está en mi casa. Muestra mi vida que Jesús está aquí adentro, en mi casa, provocando los cambios. Si no ha habido cambios radicales en tu vida, hermano, vuelvo a repetir, tal vez no has tenido un encuentro personal y directo con Cristo. Porque el que tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia radicalmente. Número dos. Y hermanos, yo quisiera que aquí pusieran atención en esto. El Comité de Evangelismo nos va a ayudar a realizar este trabajo. El Comité de Evangelismo tienen unas tarjetitas, así es mi hermano Héctor. Hay unas tarjetitas que más adelante van a hablar de esto, pero voy adelantando esto. Unas tarjetitas donde ellos quieren apoyarte en oración, donde tú seas participante de lo mismo que Jesús hizo, es ir a la casa, al encuentro de relacionarte con alguna familia, conocerle, relacionarte con él para poder llevarle el evangelio. Y no solamente una visita, sino realmente relacionarte. Y el equipo de evangelismo quiere orar por ti y quiere orar por la familia que tú vas a elegir. Pero quiero invitarte esta mañana que ya vayas pensando ahí con las personas que te relacionas, ¿quiénes son? Y por eso hablaba hace 8 días, primero hay que tener compasión, este necesita a Cristo. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces yo voy a su casa, lo conozco, empiezo a tener relación de amistad con él, empiezo a relacionarme para conocer más sus necesidades. Y esa es la forma en que Jesús puede entrar a la casa. Y hermanos, no es solo porque no está bien, lo voy a hacer porque no, esto es seguir el evangelio que Jesús hizo. Es el evangelio, Jesús mismo es el evangelio que puede entrar a las casas, y nosotros somos ese medio por el cual podemos llevar ese evangelio a los hogares con necesidad. Así es que desde ya empieza a pensar a quién puedo compartir el evangelio. Y empieza a orar ya por esa persona y empieza a relacionarte con esa persona. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias por este ejemplo que nos has puesto en esta narración con Zaqueo. Gracias, Señor, porque Jesús nos ha dado los principios claros. La compasión, la necesidad de las personas, Pero hoy nos ha enseñado Jesús que hay que ir, hay que conocer a las personas por su nombre. A diferencia de muchos que solo señalan y critican aún conociendo la necesidad y la condición de las personas. Nosotros queremos hacer la diferencia en ir con esas personas necesitadas y conocerles con el único fin de que la salvación llegue a esa casa. Pero para eso nosotros también tenemos que estar preparados, Señor. Tal vez no compartimos de Cristo, porque ni siquiera Cristo está en nuestra casa. Tal vez porque nuestra vida no muestra los cambios que hace Jesús cuando está en la intimidad con nosotros. Perdónanos, Señor, si así lo hemos hecho. Queremos que la gente pueda ver lo que tú puedes hacer en las vidas, comenzando con nosotros, para que así podamos tener respaldo y autoridad y la gente pueda ver y quiera decir: yo quiero lo mismo que tú tienes, yo quiero lo que te funcionó a ti, y ese solamente es Jesús. Ayúdanos, Señor, por favor. No quiero irme, mis hermanos, así con los ojos cerrados, no quiero irme sin ver si alguien esta mañana no ha tenido un encuentro personal directo con Cristo, y tal vez por eso sigues luchando con lo mismo. Deja que Jesús venga a tu corazón y haga un cambio radical en tu vida, con esas cosas con las que tú estás luchando, con esas necesidades que tú tienes. Tal vez estás luchando con algo que tú estás diciendo desde hace tiempo: quiero dejar esto, esto me estorba en mi vida, esto me está dañando mi matrimonio, mi vida, mi trabajo. Tal vez necesitas a Jesús en tu corazón para empezar. Yo quiero invitarte esta mañana. Hay alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo y que hoy quiere tenerlo. Levanta tu mano y oramos por ti. Te ayudamos a que Jesús venga a tu vida, a tu corazón esta mañana. ¿Hay alguien? Alguien que ha pasado la vida siendo religioso, viniendo, pero nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Eso también pasa. Hoy es la oportunidad de que Jesús venga a tu vida. ¿Hay alguien? Levanta tu mano y te ayudamos a que Jesucristo venga a morar a tu vida y haga los cambios que necesitas. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Solo recuerdo lo que Pablo dijo: que el evangelio no llegó por nuestras palabras, sino llegó por la fe y el poder del Espíritu. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias por tu palabra. Tú conoces la necesidad. Pedimos por favor que tu Espíritu Santo llene esta necesidad. Y te alabamos, Señor, porque eres fiel y eres bueno. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino sea a tu nombre toda la gloria. Bendícenos esta semana, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.